sesión de psicoauditación. A veces pensamos que los seres encarnados nacemos para aprender alguna lección kármica o en determinada misión. He conceptuado con miles de tetanes, y no hay 10% que no haya preguntado, consciente o inconscientemente, ¿qué misión tengo? ¿Qué culpa tengo que pagar? Ignoran que el karma no es una culpa a pagar, sino una lección a aprender. Ya lo dijo un excelso maestro de luz, que cuando nosotros encarnamos en el plano físico, traemos ya un anhelo de nuestro espíritu para tal o cual tarea. Podemos nacer en determinada familia carenciada para aprender la lección de la humildad, pero como el 10%, al perder su memoria reencarnativa, ignora los designios de su propio espíritu, se queja de la poca fortuna que trajo en suerte. Muchos me preguntan, otros tetanes, si eso fuera cierto y cada ser encarnado tiene avidez de fortunas, de fama, ¿cómo es que la mayoría de los espíritus no compiten por nacer en determinadas familias de posición? O de regiones donde puedan conseguir grandes amoríos. La respuesta es fácil. La respuesta es simple. Toda esa avidez es exclusivamente material. Al espíritu 100% no le interesa el gozar de personas de distinto género las 24 horas del día, o bañarse en una habitación llena de monedas de oro. Aún los espíritus del error, su tendencia de encarnar siempre va a ser con ánimos de revancha. Y si algunos optan por una posición de poder, va a ser en función de sometimiento a otros, o revancha hacia sí mismo, por cosas que en otra vida no ha logrado. En mi caso la situación fue mucho más simple. Se trató de una cuestión de soledad, incomprensión. Había nacido en España hace siglos atrás. Mi nombre era Carlos Fuentes, Carlos Bello Fuentes. me incomodaba el segundo apellido, que en realidad era el primero, era el apellido paterno, pero usaba el apellido de madre. Tuve un defecto, o virtud, como le querráis llamarlo, que era muy soñador. Nací en una época donde hacía poco que se usaban los cubiertos. En este recién comenzado siglo XXI se ignora que durante muchísimos siglos se comía con la mano. Y a veces se servía de una fuente grande con la mano, las presas de pollo o de cordero, a un pequeño plato metálico. Había jarras metálicas para tomar la bebida, pero lo de los cubiertos fue hace muy poco, en siglos. Si vosotros vierais comer a una familia de hace pocos siglos atrás, aún de la nobleza, no podríais creer lo que estaríais viendo, los modales. Hay países de Oriente que hoy en día el eructar al final de una comida es muestra de agradecimiento al anfitrión. No existían servilletas, se secaban con el mantel. Los baños eran, me refiero al aseo, era muy espaciado, al punto tal que en las ciudades importantes, destilaban excelentes perfumes para disimular los distintos olores corporales. En los veranos, tipo julio, agosto, la gente de las aldeas era más aseada que la de las grandes ciudades porque vivían bañándose en los arroyos y las matronas lavando al pie del río la ropa. Soledad. Era un soñador. Creía que el mundo podía cambiar. Que por qué las guerras, que por qué la religión. Hace unos meses atrás tenía un amigo Héctor, era como un hermano para mí. Habían desaparecido él, su padre, su madre, su hermano Enrique, su abuelo Jonás. Yo tenía 14 años, pero nadie me podía ocultar la gran verdad de que la iglesia los había hecho, entre comillas, desaparecer. No hablo de cargos públicos, donde un funcionario acusa a determinada familia de herejía. El hecho de saber que no profesaban la religión católica, vino la guardia y los prendió y nunca más se supo de ellos. Los habrán llevado bien lejos en la campiña y los habrán ejecutado. Mi padre me decía: Carlos, nunca preguntes nada. Me había colgado del pecho una tremenda cruz. Yo me sentía una persona espiritual, pero sentía también como que la iglesia era hipócrita. Había un sacerdote que hablaba de el pecado de la gula y su barriga era gigantesca. A veces lo veía en la posada comiendo y devoraba las presas de cordero, abriendo los ojos como si estuviera tomando el mejor de los licores españoles o de los coñac franceses. Dios. Y esa era la soledad, no tener con quién conversar. Las charlas con mi amigo Héctor habían desaparecido. Me quedaba Ramón, pero Ramón era, como diríais vosotros en el plano físico, de pocas luces. Y aparte no era tan confiable, yo no le podía contar mis pensamientos, lo que pensaba de la religión, de la iglesia. Venía de una familia fundamentalmente católica. Dios, pero con una cerrazón mental tan grande. Y aprendí a fingir. Pero no sé si sería hipocresía. Creo que era el seguir donde va la gente para evitar ser señalado. Al contrario, padre era muy amigo de un sacerdote que siempre venía a comer a casa, y antes de cada cena no solamente dábamos un agradecimiento, sino que padre me decía que dé un pequeño sermón. Y yo tenía esa facilidad de palabra, por así llamarlo. Y como no dependo de la memoria física, recuerdo perfectamente que me paraba, ponía la vista en un punto cualquiera y decía: Dios, ampáranos, protégenos de nuestras propias tentaciones, protégenos de nuestros pecados, aún de los pecados de pensamiento. Te amamos y te prometemos señalar a aquel que se desvía en el camino, porque no es digno de Dios. El sacerdote se emocionaba, y obviamente cuando terminaba la cena iba corriendo a contarle al obispo. ¡Qué maravillosa familia! ¡Qué ferviente! ¡Qué devota! Y yo me encerraba en mi cuarto con lágrimas en los ojos, porque lo que decía no era lo que pensaba Jesús. Jesús se juntaba con publicanos, con prostitutas, aquel que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Cómo se había desfigurado todo, cómo se habían desfigurado sus enseñanzas. Pero no podía, por un capricho estúpido, poner en riesgo mi vida y la vida de mi familia. Claro que me molestaba la injusticia, pero era uno, dos contra la corriente, no tenía sentido. Era una España muy prejuiciosa y seguramente muchos pensarían como yo, pero ¿quién iba a levantar la voz? ¿Quién? Cuando cumplí 18 años, mis sueños se fueron. Quería trasladarme a Madrid. Dejé todos mis sueños. Me puse a trabajar con mi padre. Fue una vida rutinaria, monótona. Muy difícil, muy, muy difícil el conciliar la espiritualidad con la religión. Gracias por escucharme y gracias a este receptáculo que me ha permitido descargar muchísimo, muchísimo.